dentro del ciclo destinado a conmemorar el centenario de Feijóo, me ha correspondido, me han asignado como fórmula para recuperarme para este ciclo una exposición sobre el tema de la España de Feijóo, aunque el título es, concreto, preciso, sea el de Feijóo y la España de su tiempo. Para situar esta situación, es decir, por supuesto, no cabe pensar en que la posibilidad de hacer un análisis, de hacer un corte histórico en el cual se consideren todos los elementos que podrían caracterizar la España de finales del XVII y de una primera mitad larga del siglo XVIII, sino que dentro de este conjunto de problemas que hacen referencia o que caracterizan la España de este periodo, nos limitaremos en algunos aspectos precisamente para ponerlos en contacto, para ponerlos en conexión con algunos de los capítulos o de las líneas de acción más características de la obra de Feijóo. Feijóo nace, como lo descubre el hecho de que estemos celebrando ahora su tercer centenario, nace en 1676, tiene una vida que, una primera etapa de que podemos fechar, que podemos cortar en el año 1709, fecha en que cubre, completa sus estudios con el doctorado en teología. A partir de este momento y durante un plazo de 30 años, Feijóo va a desempeñar una serie de cátedras, empezando por una cátedra de teología, para terminar, en una carrera universitaria típica, terminar desempeñando la cátedra de prima. Muy avanzada su vida de catedrático, Feijóo inicia la publicación de sus dos grandes obras, a partir de 1726, y cubre un periodo de 15 años largos para la publicación de los volúmenes del Teatro Crítico Universal. Y después del final de sus actividades como catedrático, aún inicia, es el momento en que propiamente inicia la publicación de una serie de la obra que va a publicarse con el título de Cartas eruditas y curiosas. Entonces, en esta larga vida de Feijóo, la situación de España coincide con todo el proceso de recuperación, de renovación intelectual, de renovación cultural, que va a desembocar en la plenitud de un movimiento ilustrado que tiene, como es sabido, en el reinado de Carlos III, que Feijóo llega a conocer en los últimos años de su vida, su momento cumbre, su momento más representativo. El nacimiento de Feijóo coincide casi con el momento en que se inicia el proceso de recuperación, de renovación intelectual, con la constitución o con la aparición en Madrid de una serie de tertulias literarias que precisamente se reúnen a partir de la década de los 80, tertulias literarias que tienen como tema constantemente el planteamiento de la incorporación de las nuevas corrientes filosóficas que en este momento están representadas en España por la tradicional dependencia cultural del país respecto a Francia, está representado por el pensamiento cartesiano. A lo largo de su vida, coincidiendo con la etapa final, digamos, de su carrera docente, Feijóo coincide, conoce un momento especialmente brillante de desarrollo de una prensa de tipo de carácter cultural que tiene como objetivo la divulgación de las luces, la divulgación de las nuevas ideas, no a un alto nivel teórico o doctrinal, pero sí, en cambio, tratando de alcanzar al mayor número de gente posible. Así, en el trienio 36-38 se publican, en esto, comienzan a publicarse las memorias eruditas para la crítica de artes y ciencias. Comienza, esto en el, es en el 36, el Diario de los Literatos de España y el Mercurio Histórico-Político. Esta serie de periódicos representan una importante realización de acción, de proyección hacia, hacia un gran público de las ideas ilustradas. En esta época, igualmente, se producen otra serie de acontecimientos que cabe señalar, aunque sea muy someramente, puesto que se trata de acontecimientos sobradamente conocidos. Se produce la fundación sucesiva, la fundación encadenada de las academias, comenzando por la Academia de la Lengua y terminando por la Academia de San Fernando, con la Academia de la Historia entre las dos. La constitución de estas academias se produce en la primera mitad del siglo XVIII y Feijóo es, por consiguiente, contemporáneo de este proceso de renovación, del mismo modo que lo es y conoce el, la creación de un tipo de centros culturales que van a tener un enorme éxito y una enorme difusión con posterioridad a la vida de Feijóo, que es y que comienza con la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País, que se funda en 1746. Es decir, la vida de Feijóo transcurre en un momento en el cual se están produciendo una serie de acontecimientos complementarios, de acciones, todas ellas orientadas en una misma línea y que configuran una etapa de primera o de incipiente ilustración en la historia española. Veamos entonces cuál es el pensamiento, cuál es el planteamiento de la ilustración y lo que representa la obra de Feijóo en estos momentos. Si exceptuamos a ese grupo de tertulianos que se reúnen en Madrid en la década de los 80, hombres a los que se define como de una dignidad, representación y letras, los hombres se les consideraba los hombres de más dignidad, representación y letras que se conocían en la corte, y de los cuales se dice que trataban, dice un contemporáneo que describe la existencia de estas sociedades o de estas reuniones, que trataban en público de filosofía moderna, del mismo modo que como de toda otra ciencia. Si exceptuamos este embrión, este primitivo y apenas visible embrión de renovación intelectual, Feijóo aparece como la gran figura, la primera de las grandes figuras del pensamiento ilustrado español. El planteamiento de los ilustrados es implica una profunda renovación respecto a los planteamientos teóricos existentes siglos atrás y dominados aún por las últimas secuelas, más o menos tenaces según los países, de una escolástica cada vez más degenerada, de una religiosidad cada vez más inclinada al milagro y frente a esta situación, el planteamiento, el fenómeno de la ilustración aparece fuertemente afectado por el fenómeno previo de lo que ha significado la revolución científica. Tradicionalmente se solía señalar o atribuir a Descartes la influencia, la más importante influencia renovadora entre las corrientes del pensamiento europeo. En buena medida, esto se debe a la influencia, a la presión de la cultura francesa en la imagen de la cultura europea. De hecho, mucho más importante, con una incidencia mucho más permanente que lo que fue la obra de Descartes, es indudablemente la que ejercen figuras como Galileo y igualmente figuras como Newton. Entonces, la ilustración, en definitiva, es una forma de asumir y de generalizar las consecuencias de lo que la revolución científica ha representado dentro de un campo estricto del conocimiento humano. La revolución científica se ha limitado, evidentemente, en su planteamiento a orientarse al conocimiento y especialmente al conocimiento de las ciencias físico-naturales, donde ha obtenido sus realizaciones más espectaculares, más brillantes, más importantes y definitivas, sobre todo realizaciones que han hecho saltar definitivamente y sin posible recuperación, han hecho saltar el esquema, el modelo de explicaciones de la escolástica hasta entonces vigente. Entonces, el planteamiento ilustrado trata de, en definitiva, de generalizar ese procedimiento, de utilizar los mismos criterios que han tenido un éxito tan espectacular en el campo de las ciencias físico-naturales para aplicarlos, para generalizarlos, aplicándolos a la totalidad de las actividades científicas o culturales e incluso proyectarlo aún más para aplicarlo a las relaciones sociales, económicas e incluso políticas. Entonces, en el planteamiento ilustrado no es, en definitiva, o no se presenta, como no tiene como denominador común, sino la reivindicación constante y sistemática de la emancipación de la razón humana frente a toda clase de trabas, a toda clase de dogmatismos o principios de autoridad que pudiesen limitar el ejercicio de la razón humana. En el caso español, el problema es la evolución que se produce en el 18 o desde finales del 17, la evolución presenta otra característica más acusada, más aún de lo que puede, de lo que se da en Francia o en Inglaterra o en Alemania, países donde el proceso de la revolución científica, o en Italia, donde el proceso de la revolución científica ha tenido importantes realizaciones en cada uno de estos países. Es la conciencia de que se ha producido en el exterior una renovación de tal naturaleza, una corriente, una formulación teórica de tal importancia que quedar al margen de ese fenómeno cultural significaría condenar al país inevitablemente a un subdesarrollo histórico irrecuperable. Por consiguiente, se trata conscientemente y explícitamente de recuperar, de difundir, de hacer que el público culto del país conozca la filosofía moderna, cuyo símbolo y bandera es Descartes, y la revolución, el pensamiento de la revolución científica, que tiene como figuras más representativas a Galileo y a Newton. Evidentemente, todo este planteamiento no se limita en la ilustración en un simple planteamiento intelectual. No se trata únicamente de un conocimiento por el propio conocimiento, sino que hay un supuesto claro, que en ocasiones se hace explícito en los autores, de que todo este pensamiento, de que esta nueva forma de pensar no se va a limitar a escribir libros o a publicar periódicos o a difundir unas ideas, sino que, en definitiva, este es el pensamiento el que va a determinar una renovación de la organización social con objeto de crear una sociedad más rica y también una sociedad más justa. En todo el pensamiento ilustrado existe una especie, un orgullo patente, una convicción multitud de veces afirmada de manera explícita de que con el pensamiento racional, con el triunfo del racionalismo, el hombre por primera vez estaba en condiciones de tomar plenamente posesión de la tierra y de afirmar su dominio sobre ella. Entonces, en este punto, sin embargo, el planteamiento ilustrado tiene una característica que dista enormemente de planteamientos más recientes. Para los ilustrados, y también esto como denominador común, conciben el desarrollo histórico, conciben ese progreso que postulan como el resultado, como la consecuencia de un proceso de toma de conciencia por parte del hombre de lo que la realidad es. La realidad del mundo, considerado como una entidad física, pero también la realidad social, la realidad cultural, la realidad del pensamiento del pensamiento humano. Todo ello es, a los ojos de los ilustrados, la variable independiente, el motor de un proceso de evolución. El cambio tiene, a los ojos de los ilustrados, como última causa, o como primera causa, más exactamente, como primer motor, el conocimiento racional de la realidad. Conocer racionalmente la realidad es penetrar, iniciar el primer paso que ha de conducir inevitablemente a transformar esa realidad para hacer que se ajuste, para hacer que el resultado se ajuste estrictamente a un modelo racional, exento de contradicciones, óptimo, ventajoso para todos, etc. Por consiguiente, es inevitable que los ilustrados postulen, reclamen en todos los tonos la libertad de la razón, la libertad del pensamiento. El pensamiento del hombre no puede estar sujeto a trabas, porque esto equivale, en definitiva, a tanto como a impedir el desarrollo, no solamente de una filosofía, sino el desarrollo de una sociedad, el desarrollo de una comunidad humana. Entonces, esta libertad del pensamiento, que ha de desembocar, ha de conducir a la ordenación, o más exactamente, a la reordenación racional de la realidad, aparece a sus ojos como el motor, como el primer factor que causa el cambio en la historia. Entonces, de aquí su insistencia, de aquí su reiteradísima insistencia en considerar que las luces, que el pensamiento es el motor del cambio. El cambio no se genera en las contradicciones, ni mucho menos, esto no está en sus planteamientos, no son los conflictos sociales los que promueven o los que determinan el cambio, sino precisamente la conciencia de la injusticia, la conciencia del error, la conciencia de una situación, de una realidad organizada de una forma que no produce los resultados óptimos que el hombre, guiado por su razón, podría conseguir. Entonces, en este contexto se produce y se desarrolla, y sobre estos supuestos, que son perfectamente aplicables a Feijóo, se desarrolla el conjunto de toda su obra. La obra de Feijóo, en primer lugar, podemos observar, lo primero que llama la atención es que es una obra sumamente abundante en volumen. Feijóo escribe mucho, es autor de un gran número de volúmenes que, puestos en una estantería, ocupan una buena parte, una buena superficie, pero, a pesar de ello, no es autor de ninguna obra sistemática, de largo alcance, organizada y que tenga un carácter doctrinal, digamos, que se presente como una obra completa o como una obra totalizadora sobre ningún tema. Sino que, por el contrario, la obra de Feijóo es una obra compuesta o formada exclusivamente por obedeciendo a dos, a un objetivo intencional y a una forma de hacer peculiar suya, a una forma de escribir que es. Entonces, el objetivo es la divulgación. No se trata de elaborar un gran cuerpo doctrinal, en buena medida porque los cuerpos doctrinales están ya escritos. El problema del país no es crear una filosofía nueva, que ya está escrita y es conocida, ni crear una ciencia nueva, que está perfectamente elaborada y que, evidentemente, Feijóo ni sus contemporáneos se consideran en situación de superar. Por consiguiente, hay una aceptación no formulada, pero sí implícita, pero por otra parte sistemática, de que de lo que se trata es de dar a conocer un pensamiento perfectamente elaborado, perfectamente sistematizado en obras ajenas. En segundo lugar, la técnica de Feijóo en esta obra de divulgación es operar mediante, y esto con una enorme profusión, con una enorme riqueza, mediante la técnica de la sugerencia. Es decir, nunca sus trabajos se pueden considerar como excesivamente sistemáticos, evidentemente están organizados, se ve claramente, hay un orden, incluso frecuentemente enumera puntos 1, 2, 3 de forma para apoyar una tesis, pero fundamentalmente la reconstrucción de su pensamiento obliga a una lectura prolongada de su obra y en sitios muy diversos se encuentran referencias que unas veces se repiten, que otras veces son únicas, son singulares, sobre multitud de problemas. Entonces, esto hace que su obra resultase, evidentemente no puede resultarlo hoy por la evolución del lenguaje, pero su obra tenía que resultar en la época sumamente accesible a los lectores, porque, entre otras cosas, ninguno de sus textos tiene más allá de unas, de sus textos sobre una cualquier materia, tiene más allá de unas pocas páginas, 10, 15, 20 páginas, ya es realmente excepcional sobre una misma materia. Por otra parte, es decir, Feijóo, que va a asumir la tarea de la divulgación y que va a perfilar esa tarea de la investigación en este tipo de publicación ligera y llena de sugerencias y de sugestiones para el lector, se encuentra, a pesar de ello, a pesar de que esta presentación hace que sus argumentos no tengan o no resulten menos conflictivos frente a una escolástica vigente, a pesar de ello, Feijóo se va a encontrar con una serie de resistencias. Las circunstancias del país limitan las posibilidades de tratar temas, de plantear determinados problemas o de, respecto a estos problemas, de formular determinadas proposiciones. Aún así, Feijóo encuentra una resistencia y encuentra una resistencia que va a dar como resultado ese conocido documento, esa conocida disposición de la corona prohibiendo las críticas de la obra de Feijóo por razón de la satisfacción con que el monarca leía sus escritos. De los temas feijonianos vamos a ocuparnos fundamentalmente de dos grandes campos, en cada uno de los cuales vamos a tomar en consideración algunos aspectos. Por una parte, el tema de la divulgación del pensamiento moderno. Feijóo se pone al servicio de este objetivo por una doble vía. Por una parte, promoviendo, divulgando los principios y las conclusiones de la ciencia moderna. Sobre este punto tiene montones de títulos, cada uno de los cuales contiene o bien un planteamiento crítico y frecuentemente demoledor, por supuesto demoledor a nivel nacional. En la Inglaterra de Newton, evidentemente, o en la Italia de Galileo, difícilmente la obra de Feijóo podía tener el impacto que tuvo en España. Así, por ejemplo, cuando bajo el título de La esfera del fuego, y estamos en el siglo XVIII, Feijóo se plantea el problema de la necesidad de combatir la idea, el viejo esquema clásico que concibe el cosmos como una sucesión de esferas en las cuales se distribuyen los cuatro elementos desde el más inferior de ellos, que es la Tierra, hasta el superior, que es el fuego. Entonces, lo mismo que un siglo antes Galileo había probado abundantemente la inanidad de semejante planteamiento, Feijóo tiene que afrontar en una de sus divulgaciones, en un artículo que lleva precisamente este título, La esfera del fuego, la crítica de una idea que seguía estando vigente, a juzgar por el hecho de que Feijóo se dedicase a criticarlo. Sobre este punto, Feijóo tiene una serie de títulos, de los cuales lo único que cabe hacer es recomendar su lectura. Sobre el adelantamiento de ciencias y artes en España, causas del atraso que se padece en España en orden a las ciencias naturales, sobre el sistema copernicano, que, como digo, constituyen una novedad a escala nacional y constituyen, sin embargo, no representan ni pueden representar ninguna aportación a escala continental. Un segundo aspecto, un segundo campo que consume una gran cantidad de las energías de Feijóo, del mismo modo que lo consume en otros países del continente, es el planteamiento de una redefinición de las relaciones de la ciencia con la religión. Y más allá de con la religión en cuanto a contenido revelado, en cuanto a doctrina revelada, con la religiosidad en cuanto a vivencia religiosa de sus contemporáneos. En este punto, la obra de Feijóo es muy representativa y lo es del mismo modo que, como digo, hay multitud de autores equiparables y comparables en Europa por la crítica de las formas más ingenuas o más deformadas de religiosidad. Constantemente está escribiendo y probando la falsedad de determinadas profecías, la falsedad de determinados milagros, milagros de todo tipo, milagros que se producen en toda clase de situaciones o de lugares y para los cuales la técnica de Feijóo siempre consiste en dar una explicación racional de un fenómeno aparentemente milagroso o, por el contrario, poner de manifiesto la literal imposibilidad, sin necesidad de ninguna verificación empírica, la literal imposibilidad de que tal acontecimiento se hubiese producido. Pero, evidentemente, los planteamientos de Feijóo en lo cuanto hace referencia al pensamiento moderno no son propiamente el tema de mi intervención, puesto que sobre esto tendrán ustedes una intervención mucho más caracterizada de lo que pueda ser la mía. Sin embargo, como digo, este punto, y de acuerdo con este planteamiento ilustrado, Feijóo piensa que el pensamiento es el motor del cambio y, por consiguiente, dedica a la renovación cultural, a la renovación del pensamiento, la parte más nutrida, la parte más abundante, más importante cuantitativamente de su obra de escritor. Esto no implica que Feijóo no se plantee como un segundo tema, como un gran tema, el tema de la sociedad o por lo menos el tema de determinados aspectos de las relaciones sociales. El problema de la sociedad no ocupa en Feijóo, ni mucho menos, no es lo más numeroso, ni tampoco es el que contiene las proposiciones más radicales. Se consideran, más bien, el tema se plantea como un resultado que como una causa. Es la difusión de las luces lo que va a producir la reorganización de la sociedad, no los conflictos sociales los que van a permitir dar paso a un pensamiento ilustrado. En este punto y en este orden, digamos, quien que los concibe, Feijóo plantea, sin embargo, algunos temas claramente conflictivos y, sin duda alguna, los más generalizados. Básicamente o fundamentalmente se plantea los problemas relacionados con el desarrollo económico y el desarrollo económico le afecta en dos campos claramente fundamentales, la población del país y la agricultura española. Estos dos temas van a merecer sendos escritos, el primero de ellos un dictamen del autor sobre un escrito que se le consulta con la idea de un proyecto para aumentar la población de España, que se considera muy disminuida en estos tiempos. En este breve escrito, Feijóo se nos descubre, curiosamente, con una imagen que, ofreciendo una imagen de lo que ha sido la evolución demográfica del país, que solamente encuentra confirmación en la más reciente historiografía. Frente a la imagen de un enorme declive, de una enorme decadencia demográfica en el siglo XVII, que hubiese producido, que hubiese dejado al país exhausto, coincidiendo con la Guerra de Sucesión y la llegada de los Borbones al poder en España, Feijóo manifiesta, precisamente aplicando ese criterio, ese racional que caracteriza su obra, se manifiesta toda clase de reservas en cuanto a las posibilidades de que tal fenómeno se hubiese producido. Compara las cifras existentes, los escasísimos datos que hay para hablar de la época de Felipe II como una época de plenitud y de la situación de su tiempo, y su conclusión es que, indudablemente, la población española es más amplia, es mayor de lo que habitualmente se suele decir. Pero en este punto de la población, aparte de tener una idea muy precisa que le lleva a rechazar la imagen de una catástrofe demográfica que hubiese dejado al país exhausto y sin posibilidades de recuperación, Feijóo manifiesta curiosamente un planteamiento de un sorprendente materialismo dentro de su modelo teórico, de lo que pudiéramos pensar como su imagen teórica, cuando se plantea no solamente que para un país la población tiene una enorme importancia por cuanto es, en definitiva, fuerza de trabajo y base de un desarrollo, sino en el hecho de que la importancia cuantitativa, simplemente el volumen de la población, está directamente relacionado con el número de talentos o el número de genios que en una comunidad social se pueden producir. A este respecto, dice, cuanto mayor es el número de los que se aplican a algún oficio o arte, tanto más verosímil o probable se hace que en esa colección se descubran algunos genios de eminente o sublime habilidad, por consiguiente capaces de añadir nuevas perfecciones a aquella arte a que se aplican. La idea de la proporcionalidad directa entre el número de individuos y el número de genios tiene número de genios o de ingenios, como podría decirse en la época, es decir, de gentes que capaces de introducir innovaciones en cualquier tipo de actividad, evidentemente es de una sorprendente modernidad y revela, apunta a una línea de desarrollo económico que va a estar inspirada, por supuesto, en el desarrollo de la población. Es importante que la población crezca para que el país, para que adquiera, es decir, tenga un peso en la sociedad internacional. Pero más interés que el tema de la población encierra su planteamiento del tema de la agricultura, al que dedica un relativamente largo trabajo que lleva por título Honra y provecho de la agricultura. El planteamiento del trabajo tiene un corte muy dieciochesco y va contra una típica preocupación de la época, la que lleva a considerar que la agricultura, que los oficios viles, que los oficios materiales, que revelan o corresponden a un nivel social inferior y, por consiguiente, determina que la población trate de eludir el continuar en ellos y, por el contrario, busque escapar a este destino. Entonces, Feijóo monta un argumento en torno, el debate se plantea en el 18, en torno al concepto de la honra de los oficios, es decir, si el practicar un oficio limita las posibilidades de inserción social o de promoción social de un individuo. Entonces, Feijóo hace la apología, una curiosa apología en que llega a introducir a los emperadores chinos para demostrar que los emperadores chinos no se menoscababan en practicar la agricultura y que, por consiguiente, la agricultura es una actividad plenamente honrosa y que debe ser tenida como tal dentro de la sociedad. Pero, evidentemente, este es un tema más conocido. Lo que nos interesa es ver cuál es el planteamiento que Feijóo hace de la situación de la agricultura española. Él conoce y describe, y de esto también me imagino que les hablarán a ustedes en alguna otra de las intervenciones que se producirán en este ciclo, él conoce muy bien la situación de la agricultura la zona de Galicia y de Asturias, y en general de la zona norte de la península. En esta situación, indudablemente, él tiende a generalizarla. Tiende a generalizarla, a suponer que el resto del territorio peninsular vive en una situación social semejante. Pero, a pesar de ello, su imagen es perfectamente realista en la medida en que conocemos la problemática de la sociedad agrícola de la España del 18, que evidentemente es la sociedad, es el sector social más numeroso desde un punto de vista cuantitativo, numérico, y más importante desde un punto de vista económico, porque evidentemente las rentas de la agricultura son la parte más sustancial, más importante de la actividad, de las rentas económicas que en el país se generan. La organización de la agrícola de España se caracteriza, y bueno, no solo de España, pero en este momento lo que se plantea es el problema español, se caracteriza por la existencia de unas relaciones triangulares. Esto yo he tenido ocasión de describirlo con mayor detalle en este mismo salón, por la existencia de unas relaciones triangulares que entre tres tipos o tres grupos sociales cuya interrelación permite la producción agrícola. Por una parte, hay un sector de propietarios que, cuando son grandes propietarios, inevitablemente son propietarios absentistas, no son explotadores directos, y lo que hacen es simplemente ceder sus tierras para que sean explotadas por otros trabajadores, por otros explotadores directos. La condición de propietario no define, no es suficiente ni significativa siquiera para definir un estatuto social. Un pequeño propietario de tierras que las explote directamente en la España del 18, socialmente tiene un estatuto muy limitado, muy bajo, porque en definitiva lo que define una estratificación social no es la propiedad, sino lo que la define es el nivel de rentas de los individuos, cualquiera que sea la procedencia de estas rentas. Entonces, aunque se habla de propietarios, el conjunto de los propietarios deben de ser separados en dos grandes grupos. Por una parte, grandes propietarios, que son los que Feijóo conoce menos y peor, y pequeños propietarios que, como no tienen tierra suficiente para vivir de las rentas que esta tierra puede producir, tienen que completarlo actuando como explotadores, es decir, como labradores, como campesinos que cultivan sus propias tierras. Un segundo grupo, un segundo sector dentro de la agricultura, dentro del mundo agrícola, lo constituyen lo que se llama en la terminología de la época y en la actual los labradores. Lo que ocurre es que los labradores normalmente lo utilizamos en el término para designarlo como equivalente o como comparable o similar a la palabra, a la voz de campesinos, cuando en realidad los labradores, el término labrador, lo que define en la España del antiguo régimen y en buena medida en la España muy posterior, lo que define es una categoría social, es decir, un grupo de gente que tiene un estatus perfectamente definido y cuyos elementos, los elementos que sirven para definirlo, son precisamente el hecho de que disponen de lo que en términos generales podríamos llamar un capital que utilizan para la explotación de la tierra. Un capital que se manifiesta en la posesión de unos animales de tiro, que se manifiesta en la posesión de unos almacenes, en los cuales almacenar, depositar el grano, y evidentemente en la posesión, en la disposición de unos recursos monetarios, de unas, futuras posibilidades financieras que les permiten afrontar los gastos que separan el comienzo de la cosecha, es decir, bueno, el comienzo de la plantación del grano desde hasta el momento en que se puede recoger la cosecha y aún más lejos hasta el momento en que se puede comercializar y por consiguiente se puede recuperar el capital invertido o las inversiones realizadas. Entonces, este grupo, este sector de los labradores, es en la España del 18, es el sector, uno de los sectores más dinámicos, es un sector que tiene un comportamiento claramente burgués, que tiene un comportamiento que busca maximizar sus ganancias y que frecuentemente completa sus ganancias, procedentes de la explotación de la tierra, con toda otra clase de negocios complementarios. La comercialización del grano, por ejemplo, siempre que puede, siempre que no le obligan a venderlos a unos precios fijados previamente, o otro tipo de actividades que son igualmente sumamente rentables, como pueden ser, por ejemplo, el arrendamiento de los tributos, directos que se percibían en el campo, básicamente el arrendamiento de los diezmos. Entonces, estos labradores que disponen de unos medios, que básicamente lo que tienen es un capital, pero que no son propietarios de tierra, se ven obligados a arrendar las tierras a los propietarios, a los grandes propietarios, pagándoles por la utilización de sus tierras una renta de la que viven los grandes propietarios, los grandes terratenientes, que en el caso que cuanto más ricos son, más lejos viven de sus tierras y actúan o se comportan únicamente, tienen un modelo de comportamiento que inevitablemente no podía ser más que un modelo de consumismo en el cual lo único que pueden hacer es destinar sus grandes rentas a consumirlas más o menos suntuariamente, porque es la única posibilidad que tienen de gastar los ingresos anuales que perciben, dado que no tienen ninguna posibilidad de inversión. No pueden invertir en una industria que no existe, no pueden invertir en una explotación agraria que no pueden practicar por razón del enorme volumen de sus tierras y que no pueden tampoco invertir en la compra de nuevas tierras porque prácticamente no se producen contratos, no se producen transferencias de propiedad en volumen significativo en esta época. Entonces, tenemos los dos primeros grupos que se completan con un tercer grupo que está compuesto por aquellos individuos que no teniendo patrimonio o teniendo un patrimonio ínfimo y no disponiendo de capital, lo único que tienen realmente para subsistir es la fuerza de sus brazos, su fuerza de trabajo, y que tienen que, por consiguiente, que venderla, y tienen que venderla cotidianamente a jornal, acudiendo a la plaza pública para ser contratados, a la plaza del pueblo, para ser contratados por los labradores, que son realmente los que asumen la dirección técnica y económica de la agricultura en la España del 18. Entonces, en este triángulo existe un doble conflicto, pero sobre todo existe el más importante de los conflictos, es el que enfrenta a esa burguesía rural compuesta por los labradores, que en ocasiones son importantes personajes que explotan auténticos latifundios, es decir, fincas de 300 y 400, o conjuntos de parcelas de 300 y 400 hectáreas que las llevan en una gestión directa y que además de esto, no hay que olvidarlo, constituyen en buena medida la aristocracia o la clase dominante dentro de la mayoría de los pueblos del país, por cuanto los grandes terratenientes, nobles o eclesiásticos, habitualmente eluden residir en los pueblos donde tienen sus patrimonios, porque la vida en ellos es incómoda, es poco atractiva, precisamente para un hombre que disfruta de altas rentas. Por consiguiente, y en esto se aprecia clarísimamente en la España de la época, según sea el nivel de rentas de un propietario, así es el nivel el lugar de su residencia. Un propietario, un rentista pequeño, pero rentista, es decir, lo cual ya quiere decir un gran propietario, que no cultiva directamente su tierra, habitualmente vive en el pueblo más importante del contorno. si ya es un importante propietario, se traslada a una gran capital regional, fundamentalmente, por ejemplo, Sevilla, que pues, es un centro de gran atracción, Sevilla o Granada o alguna capital provincial o regional de este tipo. Y los grandes, los auténticamente grandes terratenientes, viven indefectiblemente en la corte. Entonces, en esta situación, se plantea un problema que la Ilustración, los gobiernos ilustrados, van a tratar de resolver en el sentido de promover el desarrollo económico, promover el enriquecimiento del país mediante un incremento del producto de la agricultura, puesto que nadie piensa en estos momentos en una revolución industrial que no está en el horizonte de nadie. Y entonces, para conseguir este resultado, la idea que se les ocurre es promover, favorecer, estimular el desarrollo de ese sector de labradores que existen en la sociedad española, en detrimento de ese grupo, de esa clase no productiva, que son los rentistas, esos consumidores de rentas que se identifican con la nobleza y que se identifican con la Iglesia y que son, mantienen su nivel de vida y su ocio precisamente por el hecho, por la circunstancia de su condición de propietarios. Entonces, lo que los gobiernos ilustrados de Carlos III van a tratar de realizar es una transferencia de rentas de manos de los propietarios a manos de los labradores. La pragmática del libre comercio de granos, posterior ya a Feijó, lo que busca es que se pueda realizar a través de una comercialización libre de los granos una subida de los precios y que esta subida de los precios, que evidentemente repercutirá en una subida de los jornales, pero al mismo tiempo se piensa que esa subida de los precios va a transferir una parte de las rentas de manos de los propietarios a manos de los labradores. Y, puesto que los labradores son los explotadores directos, en el momento en que dispongan de mayores rentas, estarán en condiciones de poder afrontar todas las necesidades, todas las inversiones que exija la agricultura española si ha de entrar en una etapa de mayor productividad que la que hasta entonces ha mantenido. Este es el sentido, este es el problema central, el problema social más importante y que más atención consume a los gobiernos durante toda la época ilustrada, fundamentalmente, como digo, en el reinado de Carlos III, pero el tema se mantiene perfectamente vivo y prolongado durante todo el reinado de Carlos IV y va a llegar hasta las Cortes de Cádiz e incluso aún más lejos. Feijó se hace eco de este problema y se hace eco de este problema, como era de esperar, dentro de este planteamiento, en una de las formulaciones más tempranas de la crítica contra los rentistas, contra estos propietarios que no realizan ninguna actividad económica y que son simples consumidores de las rentas generadas por otros, aunque evidentemente esto no lo planteé con esta crudeza con que yo lo estoy haciendo ante ustedes, entre otras cosas porque posiblemente le hubiese sido muy difícil conseguir publicarlo. Sin embargo, nos encontramos con suficientes textos que ilustran esta tesis en Feijó. Por ejemplo, la crítica del propietario rentista. Se plantea y dice, ¿qué puedo yo hacer de unos nobles fantasmones que nada hacen toda la vida sino pasear por calles, abultar corrillos y comer la hacienda que les dejaron sus mayores? Es una idea que vamos a encontrar repetida una y cien veces a lo largo del siglo y que apunta directamente a la necesidad de una redistribución de las rentas como condición necesaria de un crecimiento económico del país. Por la misma razón, Feijó considera necesario y dedica la mayor parte de su interés a promover, a destacar la figura del labrador, en tanto que la figura del jornalero apenas si le preocupa o le merece ninguna atención. Es decir, no es, digamos, una preocupación social de cubrir o de atender a los más menesterosos, sino es un planteamiento que está orientado claramente a la búsqueda de determinados resultados. Resultados que son el desarrollo, el crecimiento económico, el enriquecimiento del país. Por esto, él dirá que él dice, el que un tercio de la tierra esté inculta y un tercio mal cultivada se debe a la incertidumbre del labrador respecto a sus inversiones. En definitiva, esto que era perfectamente explícito para los hombres de su tiempo, lo que condena es un sistema de cesión de tierras para su cultivo, para su puesta en explotación, que es el sistema del arrendamiento, un arrendamiento a corto plazo, habitualmente 4, 5, como mucho 6 años, al cabo de los cuales el labrador se encuentra en la alternativa de tener que aceptar, en ocasiones, rentas más altas o tener que renunciar a la explotación de la tierra. Del mismo modo, y sin ninguna ilusión, es decir, sin ninguna imagen bucólica o idílica de lo que el labrador pueda ser, Feijó se plantea la necesidad de la educación del labrador. Los labradores, dice Feijó, no son gente de reflexión ni observación. De sus mayores han tomado lo malo como lo bueno y en ello insisten. Si de afuera no les viene alguna luz. Entonces, aquí volvemos a encontrar el mismo tema de que el origen del cambio está en el pensamiento, está en la razón. Es preciso no solamente promover al labrador asegurándole la rentabilidad de sus inversiones, sino que es preciso promover la educación técnica de los labradores con objeto de obtener una explotación más racional de la tierra. Al mismo punto, al mismo destino, se dirigen sus críticas en relación con la profusión de días festivos por razones religiosas, y lo cual motiva que Feijó, como fraile, se considere en la necesidad de justificar su comportamiento, como a pesar, dice, un religioso que condena la profusión de festividades religiosas. Es verdad, es cierto, dice, pero solo si aumentásemos el número de jornadas laborables, el país conocería un desarrollo económico superior. Junto con esto, nos encontramos toda clase de textos complementarios, siempre en la misma dirección. Es preciso promover la inversión en la agricultura, es preciso hacer que esta inversión esté protagonizada, esté realizada, asumida por los labradores, por esa clase que es la clase empresarial o productiva, o más claramente productiva del país, que aparece a los ojos de Feijó como más claramente productiva, frente a estos jornaleros, a estos simples asalariados que van a seguir, o que por lo menos nadie se plantea el problema en la obra de Feijó, sobre todo, y en buena parte del pensamiento ilustrado, nadie se plantea el problema de sus salarios realmente constituyen una retribución suficiente para su trabajo. Vemos, por consiguiente, que Feijó revela, es decir, dos aspectos que pudieran servir de resumen de mis palabras, como, por una parte, Feijó asume y representa, y va a ser la figura más relevante durante toda la primera mitad del siglo, de lo que es el pensamiento ilustrado en el continente, va a ser quien incorpore más claramente esta corriente doctrinal en España, y por otra parte apunta ya, bien que limitadamente por el volumen, por el espacio dedicado en su obra a este tipo de problemas, apunta ya a la segunda vertiente, al segundo aspecto de la obra ilustrada, es decir, a la transformación de la realidad de acuerdo con los modelos racionales, que es el gran postulado de todo el movimiento. Muchas gracias.